José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este tramo de Tiempo de Juego. Saludamos a los oyentes que se incorporan de Radio Marca a este Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, le acaba de ganar el Getafe 3-0 al Valencia. Ha metido un golazo a Arambarri, pero un golazo es uno de los goles de la temporada. Un chut desde unos 30 metros, desde fuera del área, que ha entrado por la escuadra de la portería que defendía Cilesen. Luego marcaron Mata, ya con 10 el Valencia, y marcó en el tramo final del partido el tercero Aleñá. El Valencia, como digo, terminó con 10 por expulsión de Yacabí en una jugada de estas que es el último hombre. Estaba muy lejos de su portería, pero era el último hombre y lo ha visto muy claro Figueroa y le ha expulsado, se ha quedado con 10 e incluso ha podido terminar con 9 por otra expulsión de Paulista, aunque arrancaba en fuera de juego el jugador del Getafe. El Getafe y el Valencia tienen ahora 27 puntos, están los dos a 6 del descenso. Hacemos un paso rápido por el Coliseum, que está Rubén Martín a punto de marcharse. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, hacía mucho tiempo que no marcaba el Getafe. ¿Cuántos minutos han sido, Pedro, que lo has contado durante...?
577.
577, desde que marcó Cucurella el gol contra el Atleti de Bilbao.
Minuto 1.
En el minuto 1, desde entonces no marcaba. Y le ha hecho hoy 3 al Valencia.
No solo eso, sino que además las cuentas de Pedro Martínez, que se tiró entre 3 y 4 partidos sin tirar a puerta.
No tiraba a puerta.
Claro, casi tan grave como no marcar. Bueno, claro, que si no tiras a puerta es muy difícil que marques un gol. Antes de lo del partido, te voy a contar una última imagen, Corro, que acaba de suceder, lo estaba contando Gema ahí en el último tramo con Paco. Ha terminado llorando Gabriel Paulista, el central hispano-brasileño del Valencia. La última pregunta ya la ha hecho con la voz quebrada y cuando ha terminado la entrevista ya estaba llorando y se ha visto a lo lejos en el plano de la cámara de la Superflash, esta entrevista que se hace nada más terminar el partido, a Gabriel Paulista llorando, desconsolado, con lágrimas en los ojos y tapándose la cara con la camiseta. O sea, es para que la gente entienda la dureza de esta derrota para el Valencia, que es que se mete de lleno en la pelea por evitar el descenso.
Sí, que parecía que había enlazado ahí un buen resultado y que tenía otra pinta, pero está siendo tan irregular que no sale de esa zona de descenso. Mira, esa frase que tú decías de Paulista, Gabriel Paulista, en el micrófono de Inma, nuestra compañera en Movistar, a esta pregunta ha terminado llorando.
Eres uno de los capitanes de este Valencia. Hace poco se peleaba por la Champions, ahora se pelea por no descender. ¿Uno cómo lleva esto?
Es jodido escuchar esto, ¿sabes? Un club tan grande como el Valencia y escuchar esto es jodido. Pero tenemos que sacar eso por delante. Nos queda mucho partido y vamos a mejorar y vamos a llevar al Valencia donde lo merece.
Y ahí ha terminado la entrevista y ahí, como ha relatado Rubén, se ha quedado llorando Gabriel Paulista. Lo ha dicho Pedro Martín durante la transmisión, los dos peores equipos en un año son el Getafe y el Valencia, los que más puntos han perdido, ¿no?
Sí, los que más han empeorado de un año a otro. Estos dos equipos el año pasado estaban luchando incluso por un puesto en la Liga de Campeones. Y ahora mira cómo están.
Los dos peleando por la Champions. Y hoy mismo estaba el Getafe disfrutando de que había pasado a cuartos de final de la Europa League después de perder el partido en Ámsterdam contra el Ajax y pasar la eliminatoria.
Es que yo creo que el partido del Ajax aquí en casa 3-0, yo creo que fue el último gran partido del Getafe.
El último gran partido, sí. Posiblemente el último gran partido en un momento muy bueno. Luego enlazó una mala racha de resultados después del confinamiento y esta temporada que no está siendo buena. Pero hoy, Rubén, el Getafe ha salido muy bien en el partido, ¿eh?
Sí, hoy ha sido un equipo muy reconocible. O sea, las señas de identidad del Getafe el año pasado eran tener poco el balón, tenerlo mucho en campo contrario, presionar y ahogar arriba al rival, y eso lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto al 4-4-2 Bordalás, ya este equipo reconocible, doblando laterales con Cucurella y Neón por delante de sus laterales, con dos puntas muy guerreros presionando muy arriba, y ha sido un partido típico de los últimos Valencia-Getafe, porque en el segundo 25 le ha pegado un codazo a Maxi Gómez, un jugador del Getafe. En el minuto 20 ya había sangrado por la boca Gallá. Ha habido expulsiones, o sea, ha sido un partido muy bronco, ¿eh? Yo creo que a partir del 2-0 se ha calmado, pero ha sido un partido duro y un Getafe muy reconocible que empieza por lo menos a dar señales de vida, porque es que llevaba un montón de tiempo sin marcar y sin parecer que pudiera quedarse en primera
y deja
división.
Deja un golazo, Rubén, que es uno de los goles de la temporada. Tú que narras mucho, este es el golazo.
Estaba para Cañizares, ha dicho él que era el gol de la liga. Yo creo que el de Damián, que hizo también aquí en el Getafe, quizás se han visto los dos mejores goles de la liga aquí, ¿eh? Ha habido algunos muy buenos esta temporada, pero el de hoy es un zambombazo de 33 metros, de volea, de Arambarri buscando la escuadra. Llega a tocar Silesen y el balón se ha ido para adentro. Pues eso, a la altura del de Damián que viene con Caño, que fue aquí también, o el de Rachis, por ejemplo, en el Metropolitano. Seguro que nos dejamos 5 o 6 buenísimos.
Está viendo goles de Arambarri, que ha hecho unos cuantos, y que salen como este parecido, pero este seguramente sea el mejor. Leganés hace dos, tres temporadas en Leganés. Otro que hace en Valladolid. Otro que hace en este campo al Villarreal, o sea que es un tío al que le salen golazos, tiene un disparo muy potente. Muy bien, Rubén, mañana haces un Villarreal Atlético de Madrid, ¿no?
9 de la noche, partidazo, porque el Barça ha ganado, el Barça se pone segundo, el Madrid juega el lunes y la Liga está muy bonita, ¿eh? Muy bonita.
Un partido en el que se juega parte de la Liga del Atlético de Madrid. Mañana te escucho, un abrazo, Rubén.
Un abrazo,
luego
chao.
Hablamos un poco más con la gente de Valencia, este Valencia que ha perdido hoy en Getafe, y a ver si podemos hablar con el autor del golazo, que ha hecho un golazo hoy en el Coliseum, Mauro Arambarri. Bueno, han pasado más cosas. Esta tarde el Barcelona le ha ganado al Sevilla en Sevilla 2-0 con goles de Dembélé y de Messi. El Barcelona se pone segundo en la Liga. Lo ha hecho con bastante autoridad ante un Sevilla decepcionante, cuando menos. Para algunos, uno de los mejores partidos de la temporada por la entidad también del rival, que el Sevilla no es cualquier cosa y además venía de ganar un montón de partidos seguidos. Messi es pichichi, lleva 19 goles. En la Liga el Barça está ahora mismo a 2 puntos del Atlético de Madrid, con 2 partidos más que el líder, así que pregunta para Piqué. Gerard, ¿hay liga?
Hay liga, seguro que sí. Hasta que no sea matemático y queda muchísimo, te diría que hay liga. Se han visto cosas mucho peores y el equipo, a pesar de esos 2 partidos que yo creo que por ciertas circunstancias, pues no dimos la talla. Llevamos un 2021 en el cual se puede confiar.
El Madrid está 1 punto por detrás del Barcelona. Recuerden que juega el lunes, no mañana, el lunes en casa contra la Real Sociedad. Y luego va a contar Miguelito, pero recupera por fin varios jugadores Zidane. El Sevilla se queda a 7 puntos del Atlético, es cuarto con un partido más que el líder. La mala noticia para el Barcelona, la lesión muscular de Pedri. Recuerden que el miércoles se juega la vuelta de las semis de Copa en el Camp Nou, otra vez. Un Barça-Sevilla, en la ida ganó el Sevilla 2-0, va a estar muy emocionante. En Vitoria, esta tarde, Alavés 0, Osasuna 1. Un gol de Quique Barja aleja a Osasuna de los puestos de descenso, ahora están a 7 puntos. Abelardo, el entrenador del Deportivo Alavés, ha contado Pedro Martín, lleva 4 puntos en 7 partidos, 4 puntos de 21 posibles. Y esta mañana en Ipurúa, Eibar 1, Huesca 1. Todo pasó en los 10 últimos minutos, marcó primero Sandro y empató a los 2 minutos Pape Diot para el Eibar. Zona de abajo está así, fuera del descenso, Eibar y Alavés con 22, en descenso Valladolid y Elche con 21, los dos juegan mañana, y es colista el Huesca con 20, pero está ahí a un partido de salir del descenso. Mañana a las 2 de la tarde Celta-Valladolid, a las 4 y cuarto Cádiz-Betis, a las 6 y media Granada-Elche y a las 9 de la noche Villarreal-Atlético de Madrid. Ayer recuerden, Levante 1, Atleti de Bilbao 1, y el lunes, como he dicho, Real Madrid-Real Sociedad. En segunda, acaba de terminar el partido del líder, Logroñés 0, Mallorca 1. Además, esta tarde, Rayo Vallecano 1, Ponferradina 1, Almería 4, Lugo 1 y Castellón 4, Las Palmas 0. De los 6 de arriba, ayer Cartagena 1, Leganés 0. Mañana a las 4 de la tarde, Sporting de Gijón, Español, sin RDT en el Español. La Liga está así en segunda, Mallorca 57, Español y Almería 52. Bueno, pues de todo esto hablamos en el tiempo de juego. Ya saben que el sábado en el tiempo de juego suena el Lo and Behold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Balón de Leo interior para Dembélé, gol, gol. Lea. Guzmán Dembélé. Se la sirve Leo para Dembélé. Cruza por bajo con la zurda. Guzmán Dembélé. Vaya tacón de Moriba. Ahí está Leo.
Qué jugada.
Leo la quiere picar. Leo. Gol. Gol. la quería picar, la quitó Bono, pero después le fue al propio Leo que marca el segundo para el Barça. Sevilla 0, Barça 2.
Y ha sonado la victoria del Barcelona en Sevilla. Voy a saludar a un montón de compañeros que van a contarles lo que ha ocurrido y lo que creen que va a ocurrir a partir de ahora. Ha narrado el partido, como han escuchado, Manuel Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, Corro.
Saludo en Sevilla a Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Os pregunto a los dos primero, antes de saludar a más gente, si hay noticias, por ejemplo, ¿cómo está Pedri? Oli, que es una de las dudas para el partido del miércoles contra el Sevilla.
Pues el comunicado médico del Barça es lo que decías anteriormente, lesión muscular, pero no dicen exactamente dónde, dicen exactamente en la parte baja de la pierna izquierda. A partir de ahí, hablas con los especialistas, hemos hablado con especialistas, puede ser sóleo, puede ser también gemelo interno. Si es sóleo y si hay rotura en el sóleo y no solamente es un pinchacito, sino que es rotura, pues puede ser serio, puede ser para unas 3 semanas aproximadamente. Se le ha visto a través de las cámaras de TV3 cómo bajaba del autobús hacia el hotel del Barça para cenar antes de volver hacia Barcelona, y bajaba con muletas, es decir, sin tocar con el pie izquierdo en el suelo. Eso quiere decir que es bastante serio y que, por lo tanto, se va a perder los próximos partidos. Es decir, Sevilla, Osasuna en Liga, seguramente PSG el día 10 de marzo, Huesca en Barcelona, y podría reaparecer frente a la Real Sociedad el 20 o 21 de marzo. Pero vamos a ver las pruebas, qué es lo que dicen exactamente en qué lugar, pero bien podría ser sóleo.
Han estado con problemas también, no ha terminado el partido incluso Araujo, que se ha ido antes de tiempo, salió en la segunda mitad y ha estado en el campo muy poquito, creo 10-12 minutos, también resintiéndose el tobillo que había tenido lesionado.
Sí, ha sido pues un susto, porque claro, estaba calentando la primera parte, que calentó también algo intensamente en el descanso, estaba previsto que sustituyera a Piqué, parecía que en el descanso, pero finalmente Piqué aguantó un poquito más y le sustituyó más tarde, y apenas llevaba, como dices, unos 10 minutos sobre el terreno de juego y le vimos que se tiraba al suelo y se tocaba el tobillo izquierdo, justamente donde tenía la lesión, ¿no? Luego parece que no es grave porque incluso él quería continuar, pero ya Carlos Naval y Koeman y tal estaban discutiendo, entre comillas, para ver si salía o no Umtiti. Finalmente salió Umtiti, a pesar de que seguramente Araujo podía haber continuado.
Y Piqué ha dicho él mismo que estaba bien, ¿eh? Que son cosas que tiene habladas con Koeman, porque ha vuelto de una lesión, pero que está bien para el miércoles, que es una gran batalla. Y en el Sevilla, lo has dicho tú, Víctor, y yo creo que es la palabra correcta, decepcionante actuación del Sevilla.
Sí, decepcionante, sí. La gente en el sevillismo anda bastante desilusionada, aunque sabe que el partido de la temporada es el próximo miércoles, pero esperaban un poquito más, mucho más del Sevilla, mucha más pelea, mucho más garra, y la verdad es que incluso el propio Julen Lopetegui ha querido pasar páginas rápidamente. La rueda de prensa ha durado muy poco porque se ha limitado a decir que el Barcelona ha sido mejor, que los han superado en todos y que hay que cambiar el famoso chip inmediatamente para salir con otra actitud. Eso sí, si te parece, Corro, escuchamos una parte de la rueda de prensa en la que de pasada, Lopetegui no ha querido responsabilizar al árbitro de lo que ha ocurrido, porque ha sido muy muy crítico con el juego de su equipo, pero sí ha dejado entrever que Messi tuvo que ser expulsado.
Sí, sí ha habido algún disparo, ha habido alguna acción, evidentemente hay un gol anulado, hay también una posible segunda amarilla de Messi en la primera parte, que seguramente hubiera condicionado el partido sin ninguna duda, que me dicen que era clara. Pero bueno, a partir de ahí, lógicamente lo que nos ha faltado es que no hemos tenido un buen día. Barcelona ha sido superior y hoy ha ganado, creo que de manera merecida. Nosotros nos tenemos que rehacer, igual que cuando ganamos pasamos páginas rápido, pues cuando no lo hacemos tan bien y tenemos en 4 días un partido importante, ilusionante, exigente, y tenemos que prepararnos.
Pedro, por decir algo sobre este asunto, Messi había visto una cartulina amarilla que a ti ya te había parecido excesiva, sí. Y luego este empujón en el centro del campo que no sancionó con tarjeta.
Estamos hartos de ver amarillas por lo que ha hecho Messi, pero es cierto que la primera es completamente injusta. Entonces, pues digamos que el árbitro...
La primera para ti no fue, y si hubiera sido alguna de ellas, la segunda más,
sí,
¿no?
El árbitro, me imagino que se la habrá pensado 2 veces, y a pensárselo 2 veces, la perdona.
Pero sacada la primera, ¿le tenía que haber expulsado con la segunda?
Pues ya te digo, es que estamos hartos de ver a tarjetas de ese tipo.
Claro.
Yo muchas veces no entiendo que se saquen tarjetas por jugadas de ese tipo, pero se sacan. La mayoría de esas jugadas, cuando un jugador se va y lo agarra al contrario, es amarilla. El problema es que la primera No era.
Bueno, pues Lopetegui lo ha dejado caer en esa rueda de prensa. Y este es Piqué, hemos escuchado un fragmento, hay liga, dice sí, hay liga, y creo que estamos en disposición de pelearla, pero también ha dicho estas cosas.
Yo estoy muy, muy orgulloso del equipo, que veníamos pues del PSG, del Cádiz, con golpes duros, y el equipo se ha levantado. Y hoy creo que el equipo ha demostrado que sigue muy, muy vivo, que hay talento para poder competir, que la temporada es larga y que el miércoles pues vamos a plantear batalla.
¿Hay liga?
Hay liga, seguro que sí. Hasta que no sea matemático, te diría que hay liga. Se han visto cosas mucho peores. Sí que es cierto que bueno, que la temporada pues estamos en una situación que no es la idílica, pero hay confianza, yo confío muchísimo en el equipo, así que esperemos poder hacer algo. Ahora viene el miércoles, un partido muy muy importante, si el miércoles le damos la vuelta, la temporada cambia por completo.
Cambia por completo, o sea, de estar casi perdida la temporada, cambia por completo, dice Piqué, si le dan la vuelta a esa eliminatoria contra el Sevilla. Bueno, saludo, Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Coro?
Te he leído el artículo. No sé si es muy irónico tu artículo que has escrito justo después del partido, o lo sientes como... El artículo viene a decir, oye, esta gente no era tan mala que no le ganaba a nadie capaz de ganar a Sevilla.
No, el artículo tiene un punto de ironía. Entre otras razones porque yo fui tremendamente crítico con los jugadores.
Claro, como estamos cambiando de opinión según el partido que se juegue, ¿no?
Bueno, especialmente y tal, a mí lo de hoy me ha parecido... Como dice Piqué, el sensato Piqué, el admirado Piqué, yo creo que es... Bueno, en el fondo yo creo que es uno de los partidos, pues el partido que le estábamos pidiendo al Barcelona, ¿no? Porque aunque Koeman, digamos, ponía todos los peros del mundo al hecho de que no el Barcelona este año contra los grandes en Europa y en España no había ganado, él decía... que muchos o algunos de los partidos que había perdido contra los grandes los merecía haber empatado o ganado. Lo cierto es que todo el mundo estaba esperando un partido así, y como muy bien ha contado Piqué, resulta que ese partido ha aparecido en un momento muy, muy importante, porque evidentemente es un partido frente a un grande en su casa, aunque ahora el ambiente, lógicamente, sin gente, pues no es lo mismo. Y muy controlado, muy bien jugado, digamos que también estratégicamente, por decirlo de alguna manera, con una mano de entrenador en el sentido
le
de...
Ha ganado Koeman a Lopetegui, ¿eh?
Sí, de hacer... Bueno, como poco, Koeman ha intentado pensar el partido, cambiar la alineación o cambiar el dibujo. Bueno, yo creo que todo esto habla muy bien del Barcelona en un momento... muy delicado, donde evidentemente debía de conseguir un triunfo así. Y después también, pues bueno, eso, lamentar lo de Pedri, que es una baja importantísima, sean los días que sea. Pero bueno, ha salido el chavalito ese, Ilaiz, y se ha comido el mundo.
Sí, tiene fuerza. Espera que voy a saludar más gente y luego hablamos de más cosas. Miguel Rico, hola Miguel, ¿qué tal, cómo estás?
Bueno, familia.
Me pasa un poco con el Madrid y el Barça, esto que dice Emilio en el artículo que ha escrito irónicamente, diciendo, pero no decías que eran muy malos y ahora son muy buenos, que recuerdo que el partido antes del Paris Saint-Germain fue el del Alavés, ¿no? Me parece que fue el 5-1, ¿no?
5-1.
Ese fue el partido. Claro, y esos partidos dicen, ostras, el Barça está muy bien. Y este pasa un poco igual, ostras, el Barça está bien, ¿no? Que como están, no digo que no vayan a ganar el miércoles, pero que como son tan irregulares, me pasa con el Madrid también, que a veces parece que es muy fiable y luego de repente se la pega.
Bueno, pero es que aquí comentas un partido.
Efectivamente, un partido.
O todos los que se han jugado hasta el momento.
Y luego del futuro es otra cosa.
Y lo que digas en ese momento sobre un partido concreto se te imputa como valoración global.
A futuro.
A futuro. Y como si los equipos no tuvieran capacidad de mejorar o empeorar, que también sucede a lo largo de la temporada. Y lo que yo he dicho del Barcelona, y repito, es que es un equipo muy irregular, que ha jugado partidos pésimamente mal, incluso ganando, por ejemplo, el último que hizo en casa contra el Elche, y que en cambio hoy no se ha parecido en nada a ese Barcelona, ha sido absolutamente superior al Sevilla, con un dibujo nuevo, tres centrales, más gente en el centro del campo, solo dos puntas, y que en la segunda ocasión, en la segunda parte, el único error que ha cometido el Barça es no haber matado el partido antes, porque desde luego ocasiones ha tenido. Recuerdo una de Jordi Alba que no llega por milímetros, recuerdo una de Des que manda el balón al palo, recuerdo una de Messi que manda el balón por encima de la portería en una típica jugada suya que es el 90% de las veces acaban en gol. Bueno, yo estoy comentando este partido de hoy. Y este partido de hoy, mi valoración es absolutamente distinta a la del fin de semana pasado, a la del miércoles pasado, mejor dicho. Y probablemente, o no, será distinta, sí, a la del partido que tendremos el miércoles.
Hay que hablar de partidos, pero
Miguel,
un segundo, Emilio.
Una cosa más. Ni una sola parada de Ter Stegen.
Sí, sí, no, es que...
Es la primera vez, yo creo, en
Sevilla
toda la temporada.
Ha sido inoperante. Le pregunto a Oliva, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Todo lo contrario en el Sevilla. De bajonazo para llegar al miércoles, ¿no?
Sí, a mí no me ha gustado nada el partido del Sevilla de hoy. Para mí ha jugado con demasiado respeto, con demasiado miedo y nada fiel a su estilo habitual de equipo agresivo, de equipo intenso, que sale a buscar al rival. Ni tan siquiera ha tenido la rebeldía habitual que suele tener el equipo cuando llegan las adversidades en los partidos, cuando le han hecho el primer tanto, con los cambios en la segunda mitad, y no ha habido ningún tipo de reacción y el equipo no se ha activado en ningún momento, ¿no? Estaba hablando de Emilio y de Miguel, es que no le han chutado al Barcelona, y eso habla de un partido muy pobre del Sevilla. Y mi sensación es que ante los equipos grandes, habitualmente el Sevilla se suele empequeñecer.
Lo ha dicho Víctor también en la transmisión, ha dicho, a los grandes, con los grandes, el Sevilla no es el,
bueno,
no es el
pero
Sevilla.
Eso también le había pasado al Barcelona toda la temporada. El único partido importante que había ganado
fue
la Juve en Turín, y luego resulta que la Juve le metió 3 en casa al Barcelona.
Y le quitó el primer puesto y le tocó el Paris Saint-Germain.
Exactamente. De manera que todo el mundo se puede aplicar el cuento. La irregularidad que ha tenido el Barcelona o que ha tenido el Madrid ha contrastado con la regularidad que ha tenido el Atlético, que hasta la última semana nos ha empezado a dejar puntos, y ahora la cosa se ha igualado, no tanto porque hayan mejorado Barça o Madrid en su fútbol, sino porque el Atlético es el que ha bajado.
Yo creo, Miguel,
ha bajado en el resultado, no en el juego.
Oliva, Víctor, yo creo que Lopetegui, desde la alineación, ya no era una alineación para ir a por el Barça, ¿eh?
Sí, porque le faltan piernas, Emilio.
No, lo que está claro es que cuando juegas contra un equipo grande es más difícil siempre ganar. Entonces, claro.
No, pero Pedro, la alineación de Lopetegui no era para meter.
No, pero digo que en el balance de la Liga, el Sevilla está echando en falta los puntos frente a los equipos que está por delante.
Para tú meterte en esa pelea tienes que
rascar puntos a esos
equipos.
Tienes
que rascar, claro.
Sí, pero lo que quiero decir es que...
Me queda saludar, perdóname, Emilio, que además te he cortado dos veces a ti, pero me queda saludar a Dani Senabre y ya os podéis enzarzar en lo que queráis. Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hombre, escucha, yo diré que por lo menos si hay que elegir un jugador del partido, por lo menos a la altura de Messi, estará Ale Dembélé, ¿no?
Así me gusta, sabía que no me fallarías, Corro.
No, ha jugado muy bien hoy, ¿eh? Muy bien.
Sí, hoy además contra Koundé, bueno, él ha tenido libertad, se ha movido por todas partes, pero muchas veces ha quedado emparejado con Koundé y le hemos visto a Koundé pasarlo mal, que no es habitual. Le pasó con Haaland el otro día, pero vamos, Koundé le hemos visto comerse a los mejores delanteros del mundo y hoy con Dembélé lo ha pasado mal. Pero también hay que decir, como dice Miguel, que al final aquí analizamos cada partido y esto cada semana cambia. Hoy es un mal día para los haters de Dembélé o de Dest, por ejemplo, Sergiño Dest, que ha jugado muy bien, pero también te reconozco que la semana del PSG y el Cádiz pues no fue una buena semana de Dembélé, ¿no? Esto va
yo creo, Corro, que más que la alineación del Sevilla de Lopetegui, ha sido la alineación del Barça. Es decir, Ronald Koeman le ha ganado la partida a Lopetegui, le ha descolocado. Cuando ha visto Lopetegui que le ha puesto 3 defensas centrales y a Dembélé y Leo Messi arriba presionando y tal, le ha desconcertado. Yo creo que le ha ganado ahí muy bien Koeman como entrenador a Lopetegui.
Yo creo que Lopetegui...
No la alineación de Sevilla que ha estado mal y tal, que es verdad que no ha estado bien el Sevilla, pero creo que todo el mérito para Ronald Koeman y su planteamiento y lo que ha hecho el Barça.
A mí me parece que del planteamiento de Koeman, el hecho de los 3 centrales ha favorecido al jugar con 2 hombres arriba con libertad, que le han quitado a Dembélé la marca fija del lateral de turno, con lo cual no se tenía que obsesionar con regatear al defensa esa vez y al que le saliera y otro más, sino que todos sus compañeros le han jugado el espacio. Si os habéis dado cuenta, le han jugado el espacio y balones por dentro, que es justamente lo que
así llega Dembélé en
el gol, el pase interior de Leo Messi, lo que no
suele hacer él. Y luego también quisiera decir que en este repaso de jugadores que han estado ya Frenkie de Jong,
hombre,
hoy en conducción él solito se ha ido saltando líneas del Sevilla y luego asistiendo bien, de manera que ha sido un partido muy completo del Barcelona, pero vuelvo a decir con la precaución de siempre que estas cosas hay que verlas
sí, muchas, bueno, pero muchas veces. Lo que seguidas. Has dicho tú, analizamos este partido. ¿Estáis de acuerdo que ha sido el mejor partido del Barça de la temporada?
Sí, para mí no. Sí. Para mí el mejor partido del Barça de la temporada es el de Granada, aunque es un partido muy loco. Pero sí que estoy de acuerdo que es, no sé quién lo ha dicho antes, Emilio Miguel, que es el primer partido contra un rival grande que el Barça es valiente.
Yo estoy con llega, Dani, pero llega a mí Dani me gusta... en el mejor momento. Sí, eso sí, sí, sí es verdad. En el mejor momento.
A mí me gusta más este
de la temporada.
Que el de Granada. Y respecto a lo de Lopetegui, que termino diciéndolo, yo creo que él ha hecho un planteamiento de equipo para gastar al Barcelona y meter a Suso y a los dos o tres buenos de arriba en la segunda parte, pero no le ha salido.
Y tiene razón, es el mejor momento, o sea, porque tiene la
yo
Copa.
Yo creo que el Barça ha ido por el partido desde el minuto uno y el Sevilla no.
Emilio,
y
está ahí quiero yo partir también.
Madrid, con dos partidos menos. Sí,
de ahí perdón, quiero yo partir un segundo venga. Análisis, perdona, Oli. Hilándolo vale. con lo que ha dicho Emilio de la alineación, el plan de Lopetegui está muy claro en este tipo de partidos, por norma habitual. Prefiere que no pasen cosas, que el rival se vaya desgastando y luego meter esa segunda unidad que ha intentado meter ya tarde y que no ha activado el partido. Pero es muy habitual esto en Julen Lopetegui. Y eso es un error habitualmente. Cuando tú juegas a que pasen minutos y a que no pasen cosas, a que el partido discurra minutos y minutos, eso normalmente lo sueles pagar. Y creo que hoy lo ha pagado el Sevilla. Y además... en un partido de poco ritmo, de un partido lento, el Barça ya no es un equipo que te imprima el ritmo de hace unos años. Si tú metes pocas piernas, poco vigor en el campo con Rakitic y con el Papu, que son jugadores de un ritmo lentísimo...
Hoy el Papu ha estado fatal, ¿eh?
Claro, al final... Cuando tú te equilibras en ritmo e intensidad al Barça, te gana el Barça, porque tiene a Messi, porque tiene a un Dembélé, como decía Dani, que ha estado hoy muy bien, y te gana, porque tiene a Messi, porque tiene a Dembélé, y tú tienes a En-Nesyri hoy y a Munir. Y en ese ritmo de nada, de lento y bajo, te gana el Barça.
Y después, como dice Manolo, es importantísimo, hoy se jugaba entre 100 y 200 veces más el Barça que el Sevilla. O sea, es decir, hoy el Barça no tenía otro remedio que ganar. Porque es que entonces, si, después de lo del Cádiz, se descolgaba totalmente de la liga. O sea, es decir, es que en ese sentido, no digo como ha parecido percibir todos en las palabras de Piqué, no digo que daba la sensación de que los jugadores del Barça estaban confabulados, digamos, ¿no? En el sentido de que sabían que era un partido, como dice Manolo, vital, ¿no? Y eso... yo creo que a veces también en estos grandes duelos cuenta mucho. El Sevilla, mira, oye, pues si palmaba con el Barça, pues ahí la cuarta plaza yo creo que la tendrá siempre.
Yo quisiera hacer una referencia a la Copa, ya que vimos hace muy poco un Sevilla-Barça también de Copa. En el bueno,
2-0-0-2, ¿no? De momento.
Es, en el que se ha dado el mismo resultado, pero a la inversa. Y en el que yo quiero decir, ya lo dije en su día, pero lo quiero repetir ahora, a mí el Barça no me pareció que jugara tan mal como para perder
2-0. No, es que no lo mereció
marcar,
de ninguna manera.
Mereció marcar.
Y tanto.
Y recuerdo en ese partido un Bono estelar.
Bueno, es que el Sevilla gana 2-0, Miguel, por Bono. Bueno, o sea, hace cosas bien, pero es que Bono saca dos, una mano y un pie.
Hizo más el Barça que hoy el Sevilla contra el Barça. Ese día
efectivamente.
Y por la defensa del Barça, que por eso ya ha colocado a tres centrales.
Bueno,
porque el otro día le dejó retratado Koundé y Rakitic al Barça.
Bueno,
y dicen, bueno, me voy a proteger, voy a ser más serio, y le ha salido.
Y como dice Dani, yo creo que también la estrategia de Koeman de meterle a Koundé encima a Dembélé y de decirle no te vayas para adelante, que se queda este pájaro aquí.
Hoy estaba con miedo, Koundé.
Yo creo, exacto. Y Koundé es uno de los tíos, ¿verdad, Víctor? De la Oliva, que hace mucho fútbol ofensivo.
No,
también,
inicia la construcción muy bien. Bueno, no, bueno, y a veces como,
pisa área, ¿eh?
Como se vio en el partido
de
Copa,
ahí lo ha retenido.
Llega y marca. Dembélé, pues sí. Lo que ha tenido esencialmente para mí, insisto en lo dicho antes, es espacios. Y que sus compañeros le han dado balones en situación ventajosa, interiores, y para que él llegara por velocidad, que velocidad tiene más que ninguno de los del Sevilla, a crear la jugada.
De España.
Bueno, Miguel, por lo que fichó por el Barça. Por eso fichó, ¿no? Por esa velocidad.
Hay que entenderle, hay que darle libertad de movimientos y hay que confiar en él. Luego, no siempre le saldrá bien. O sea, también hay veces que se equivoca y tal. Pero evidentemente hay que aprovechar sus condiciones que todos, incluso los haters, por decirlo así, o los que menos confían, todos estamos de acuerdo que las tiene. Pues bueno, hay que encontrar al entrenador que las maximice. Yo creo que Koeman, en general, este año lo está haciendo.
Oye, o sea, hoy casi no hablamos, y sería noticia, de Griezmann, que ha vuelto a ser suplente. No sé si está perdiendo sitio en el equipo o es momentáneo. ¿Qué pensáis de la situación de Griezmann?
Griezmann lleva 6 o 7 partidos sin marcar. No solo eso, sino que lleva muchos partidos fallando ocasiones clarísimas, ya sea saliendo de titular o de refresco en la segunda parte. Y la importancia, el otro día cuando Koeman se refirió al Englet y a las críticas que estaba soportando el central francés por el penalti del día del Cádiz, explicó medianamente claro que no solo se cometían errores en defensa, que los que se cometen delante del portero,
sí, rival, es que Griezmann ha fallado alguna clarísima,
son tan importantes, claro, como porque es que si cuando tienes muchas ocasiones tú las metes, eso minimiza el error que puedas tener, que no digo que sea disculpable, pero que de la misma manera que cuando un jugador se equivoca y genera una ocasión de gol que el rival convierte, también hay que decir que hay jugadores cuando delante del portero no las meten, oye, si tienen que descansar, que descansen.
Lo que pasa, Miguel, es que en el dibujo de hoy Griezmann no tenía sitio. Porque, bueno, claro, si metemos los dos laterales adelantados y los tres centrocampistas son Busquets, De Jong y Pedri, no vas a meter a Griezmann en el sitio
ni le he dado minutos porque después ha sacado a Dembélé y ha metido a Braithwaite. Hemos acordado para nada, yo sinceramente, que he narrado el partido, no me he acordado para nada que en el banquillo estaba Griezmann,
Al revés, si hubieras dicho la palabra Griezmann igual, bueno, los últimos partidos lo has dicho.
No nos hemos acordado porque ganábamos desde muy, muy pronto.
No se le echa en falta.
Respondiendo a lo que decía Corro, es momentáneo.
Y casi nunca.
A mí me parece un extraordinario futbolista.
Griezmann va a seguir siendo titular en los partidos.
Pero eso hay que demostrarlo casi cada partido. O cada partido, vamos, hay que demostrarlo.
Sí, pero cuando jueguen tres arriba, va a jugar seguro.
Que ha sido y quiere ser un gran futbolista. Ha sido, pero quiere ser. Y debería de demostrarlo cada día.
Oye, ¿qué veis para el miércoles? Lleva un 2-0 el Sevilla. Víctor, que te escucho poco. ¿Qué esperáis del Sevilla? ¿Qué esperáis del Barcelona para ese partido? Porque sí, reconoce Piqué que puede dar un giro a la temporada porque te metes en la lucha por un título. Pero para los dos, o sea, este partido te permite ilusionarte con un título de aquí a un par de meses.
Vamos a ver, el que piense que el Sevilla puede ganarle hoy al Barcelona e ir el miércoles...
¿Estás pesimista, no?
No, al revés, estoy realista. Es decir, el Sevilla ganarle hoy al Barcelona, meterse en la pelea por la Liga, ganar el miércoles, meterse en la final de la Copa del Rey, ir a Alemania y pelearle, eso es que eso no lo hace ni el Bayern de Múnich.
No necesita ganar, necesita marcar un gol y que no le embarquen tres.
Lo que dice Víctor es que si ganas hoy, lo más seguro es que no ganes el miércoles.
No, es que es imposible. Claro. O sea, que es imposible. Que yo entiendo que la gente esté desilusionada, pero que no le da al Sevilla porque hay muy pocos equipos en Europa, 2-3 equipos en Europa que pueden coger, que pueden alcanzar ese nivel. Ni siquiera el Barcelona lo tiene. Por eso yo creo que el partido del miércoles va a ser completamente distinto. A mí me da la sensación de que va a meter a Fernando atrás y que va a meter a Gudel y que el Sevilla va a plantear un partido muy parecido al de la ida, esperando atrás.
Yo creo, Víctor.
Y luego también es importante que el partido lo arbitre el árbitro, no lo arbitre Messi, como ha ocurrido en el día de hoy. Eso es muy importante. Si el partido lo arbitra Messi, como suele ocurrir.
Si le echamos la culpa al árbitro de la derrota del Sevilla de hoy, es que hemos visto otro partido, ¿eh?
No. Lo que pasa es que no me habéis escuchado. El más crítico con el árbitro en el día de hoy he sido yo y Lopetegui. Y Oliva, lo habéis escuchado, ¿no? Muy mal el Sevilla, pero el arbitraje en la primera mitad y que Messi arbitra por encima del árbitro es una cosa ya absolutamente sorprendente.
Si
el miércoles va a arbitrar Messi, como ha ocurrido hoy, Sevilla tiene muy pocas opciones.
Si arbitrara Messi, ganaría al Barça todos los partidos.
Sevilla tiene ganas y tiene ilusión de remontar frente al Borussia de Dortmund. ¿Cómo no puedes pensar que también puede pasar a la final de la Copa del Rey?
Yo creo que el Sevilla solo tiene posibilidad de pasar a la eliminatoria.
¿Marcando?
Si juega Ocampos.
Claro.
Si no, no. Si no, no juega Ocampos...
Pues creo que lo va a tener difícil.
Sí, lo tiene muy difícil.
Pues el Sevilla, el Sevilla entonces lo tiene 40-60.
El Sevilla solo tiene un camino el miércoles con el
Porque a mí me parece que Ocampos es la puta bomba.
Un solo camino el miércoles en el Camp Nou. Y es ser valiente y atrevido desde que pite el árbitro. Como el Sevilla salga con cinco defensas. Que no lo ha sido hoy. Como el Sevilla salga con Fernando de central metido en su campo a esperar... Messi, Dembélé, etcétera, etcétera, te remontan la eliminación.
Y tarjetas, penales, con un faltas, 2-0, ya verás.
Que es la ida, un colchón, con un 2-0 que es un colchón grande, con un 2-0 que es un gran colchón, para ser valiente, Sevilla tiene su partido está marcado.
Sí, sí, ya no fue valiente en la ida, si os acordáis.
Pues tiene que ser.
No, pero yo Dani estoy con arriba.
Pero estaba Junior, no me acuerdo la defensa, Junior, Mingueza.
No puede ser, tiene que ser inteligente, no
atrevido. No le ha atrevido. Inteligente y se queda en su campo, acaba remontando el Barça.
Mira lo que ha ocurrido hoy, que el primer gol lo ha destrozado.
No, Víctor, si el Sevilla sale a encerrarse y a especular, palma. Si sale a por el Barça, Emilio, tiene muchas posibilidades.
Una cosa es encerrarse y otra cosa es meterle rabia al partido. O sea, al ritmo de Papu y Rakiti, hoy no le gana el Sevilla a nadie.
Entonces,
no es una cuestión de encerrarse, es una cuestión de meter en el centro del campo a un tío que haga falta, a un tío que pare Messi, a un tío de lanzar alguna, claro, pero
no,
al ritmo de
no
Papu y Rakiti,
al Sevilla pasando sin hacer gol en el Camp Nou.
Yo os lo voy a decir al revés. Yo solo veo que pasa al Barcelona si es capaz de marcar 4 goles, porque doy por sentado que el Sevilla va a tener sus oportunidades.
Hoy no ha tenido ninguna, Miguel. Hoy no ha tenido ninguna. Y si hace como dice Oliva, si hace el mismo partido, no tendrá ninguna en el
campo. Pero
va a ser distinto, Emilio.
El Barça hoy.
Yo me lo esperaba distinto hoy también, Víctor.
El Sevilla ha chutado 2 o 3 veces desde lejos, que ha parado sin problemas Ter Stegen y ya está. Eso es verdad. Pero el Barça no le basta con meter un gol y controlar el partido para circular con eso.
No lo ha bastado nunca. En ningún año de ninguna temporada.
Ha de meter cuatro por si acaso. Con Guardiola también tenía que meter cuatro.
Y con Luis Enrique tuvo que meter 6 para eliminar al PSV. Estamos de acuerdo, pero hay que calcular que con 2-0 estás en riesgo máximo. Y con 3-0 estás en riesgo máximo, porque a la que te metas.
Una cosa sobre el partido, perdona Dani, lo normal, no pongáis nombre a los equipos, en una eliminatoria que llega a tu casa con 2-0 en contra es que el equipo local salga a meterte un gol cuanto antes, eso es lo habitual, ¿no?
Tienes que salir como loco, aunque no haya público.
Eso es lo habitual en una eliminatoria normal, ¿no?
Pues yo creo que en este caso tampoco, o sea, hay que pensar que a diferencia del primer partido, aquí hay 120 minutos y lo que tiene que salir el Barça es a jugar al fútbol como ha salido hoy. Y una vez empiezas a jugar al fútbol...
Sí, pero los primeros minutos, Miguel, tú sabes que muchas veces te dan para el equipo local que viene con ese resultado en contra para tener alguna opción.
Miguel, para meterle 3 goles al Sevilla hay que jugar mucho fútbol.
No solo tienes que tener suerte y acierto, tienes que jugar mucho fútbol. Como han jugado hoy, Emilio. ¿O es que hoy hubiera sido extraño un 0-3?
No, por supuesto que no.
Lo que pasa es que el Sevilla es que hoy no ha aparecido.
No ha comparecido.
Claro, entonces.
Ya está, sí. Estamos de acuerdo en que el miércoles es otro partido.
Pero
es
se ha partido.
Por eso creo que va a meter a Gudel para meterle un poquito al centro del campo. Creo que va a meter Fernando y que va a soltar arriba a Enesiri. Va a salir Oliver Torres. Yo creo que va a sacar un equipo.
Como se encoja mucho.
Mucho más físico.
Ya os digo
que
yo,
Oliva, Víctor, que Lopetegui a estas horas está dándole vueltas y vueltas al partido. Vamos, le tiene.
Primero que le dé al partido de hoy vueltas, que no piense en Messi ni en el árbitro, que le dé vueltas al partido de hoy. No, yo de verdad, el árbitro no tiene incidencia en el partido, de verdad. Veo que la primera no es amarilla, por ejemplo.
Ah, bueno, pero tampoco la de Diego.
Y la segunda,
no, simplemente
al fútbol, por rematar un poco lo del miércoles y lo que ha pasado hoy. Decía Emilio y decías tú, Corro, que está dándole vuelta seguro. A lo mejor le ha dado ya tantas vueltas a lo del miércoles que ha descuidado el de hoy.
Sí,
no, pero el miércoles lo tiene preparadísimo, seguro. Como dice Víctor, es posible que meta a Gudel, que refuerce. Ese partido estoy convencido que lo tiene súper trabajado ya. Pero hoy se le ha ido.
Es que es muy difícil, es que es prácticamente imposible. Yo entiendo la decepción de los aficionados, pero salir hoy, ganarle al Barcelona, el miércoles ganarle...
Bueno, ¿y por qué no se puede ganar?
Pues porque es imposible.
Porque es imposible, no lo entiendo.
Pues porque no, porque el Sevilla no tiene... No le llega, porque no le llega al Barcelona, Oliva. Le va a llegar al
pero
Sevilla.
Pero si ganó el otro día 2-0 y empató en la Liga 1-1.
Oye, escucha, el Levante en una semana le empata y le gana al líder de la Liga.
Sí, pero en una semana. Corro, eso es así. Pero la tertulia y la conversación sobre el partido del miércoles de Copa la hemos empezado como teníamos que empezarla y como ha dicho Miguel, que es... El 2-0 de la ida es falso. ¿Vale?
Sí, pero se dio.
Sí, ya no sé qué vale. Pero a la hora de hacer pronóstico, estoy con Koeman, que es lo que dijo al minuto uno de la conferencia de prensa del Sánchez Pizjuán.
Pero el pronóstico es jugar un poco. El que tome los pronósticos como algo científico, cuando uno hace un pronóstico juega un poco con el oyente y jugamos entre nosotros, porque yo no tengo ni idea de lo que va a ocurrir. Los pronósticos es jugar un poco, dudo mucho que veamos el mismo partido de hoy,
porque yo repito que Lopetegui a la media parte ha corregido. Lo que pasa es que luego se ha encontrado también con amarillas y al final Messi y todo esto, pero yo he visto al Sevilla, que en el descanso ha hecho tres cambios, ¿no? O no sé cuántos, y ha corregido un poco. Los primeros 20 minutos de la segunda parte no ha estado mal del todo.
Con Campos y sin Pedri, ¡buah!
No está Pedri, esto es otro elemento, no ha estado mal,
pero no ha dado la sensación de que pudiese marcar en cualquier momento, como ha pasado tantas veces.
Y como pasa siempre con el Sevilla.
O sea, tiene momentos en los partidos en que ves que en cualquier momento le va a marcar al Madrid o a quien sea.
Sí. Emilio, yo creo que Ocampo, aunque esté al 30%, yo creo que va a tener sus opciones. Porque no le queda otra.
Pero más, Víctor, que Ocampos es la bomba.
Aunque esté al 30%, lo va a poner.
Pero por la personalidad, por el partido de la temporada.
Si no está para jugar, no está para nada.
Que es verdad que luego tiene otro partido importantísimo.
Claro, si no está para jugar, no vale.
Mira.
Ya verá si lo saca. Pero si puede jugar un poco. Yo no sé si lo sacará o no.
Yo lo que sé es que cuando aprietas a los jugadores, mira Araujo, lesión tobillo, que es la misma lesión que tiene Ocampos, y ha durado 12 minutos en el campo.
Es posible que eso le pueda ocurrir a Ocampos el miércoles, pero para el Sevilla, después de lo de hoy, el partido de Dortmund le queda muy lejos. Y además no tiene ni la mitad del peso que tiene el del miércoles. El del miércoles es la final de Copa. El del Dortmund es un pasacuartos que evidentemente tiene el peso que tiene. Para el Sevilla pasar a cuartos será la bomba remontando en Dortmund, pero el premio gordo es el del miércoles. Por eso creo yo, al hilo de lo que decía Víctor, que a Ocampos lo va a sacar aunque sea el 30% y que lo va a llevar. Y para pasar, yo tengo aquí un último, para pasar el Sevilla tiene que ocurrir lo que ocurrió en el partido de ida, compañeros. Yo estoy convencido que tendrá que estar el mejor bono, pero el mejor bono, porque todos pensamos que el Barça le va a llegar al Sevilla y le va a llegar mucho, y yo insisto en que tiene que hacer gol y que Bono tenga su noche, porque barruntamos todo y pensamos todos que va a ser un Barça que va a atacar mucho.
Va a ser un partido emocionantísimo. Se ha abierto mucho la eliminatoria, parecía muy clara.
Será brutal.
Justo después del partido...
Otro debate, Corro, que ya sé que no da tiempo, es qué va a hacer el Barça sin Pedri, porque las opciones son meter a Ricky Puig, meter a Ilash, meter a Pjanic, que para mí es lo peor.
Meter a Ilash.
Cambiar el dibujo. Vamos a ver. Si mete a Ricky o a Ilash, me chapó por Koeman. Pero puede meter a Pjanic perfectamente. O puede poner un doble pivote.
Yo creo que le ha hecho la cruz.
Yo creo que...
No,
yo
como titular le ha hecho la cruz.
A Pjanic le va a dar vacaciones.
Ojalá. Y en el orden prioritario está Ricky Puig, Ilash y Pjanic.
Yo creo que necesita la fuerza de y aguantar. De, si se le va a meter a Gudel, el Barça tiene que elegir entre Ilaix y Riqui. Tiene que elegir,
bueno, y luego dependerá.
Y más los 20 minutos que ha hecho el chaval este hoy.
Sí, ha jugado muy bien, ¿eh? Ha salido con mucha garra, con mucha fuerza.
Y el otro día siempre ha estado bien.
Dependerá del
o meter
que
está,
haga
si está enchufado.
Sí, claro, si mete a Griezmann, Miguel, ya está.
A Griezmann, por ejemplo.
Dependerá.
Bueno, necesita goles.
De si juega con tres centrales y dos carrileros, o sea, dos defensas largos. Que
hoy le ha salido tan bien como para repetirlo.
Daros cuenta que en la segunda parte Jordi Alba se ha metido mucho por el centro, un poco lo que hace...
Bueno, que ha tenido otro gol, por cierto.
Lo que hace Guardiola con Cancelo en el City.
Ha tenido
City.
El mismo gol, ¿eh?
Ponen uno más ahí y crean un lío y una superioridad constante. O sea que ya veremos.
Bueno, el miércoles gran partido, ¿eh? El Sevilla-Barça en el Camp Nou, Barça-Sevilla con la ventaja
de Sevilla. Y al otro miércoles ni te cuento, ¿eh?
Y al otro miércoles llega otro Paris Saint-Germain-Barcelona y otro Borussia Dortmund-Sevilla. Los
¿Llega
Cocos.
Neymar para ese partido, Manu?
No hoy sé. Le he visto, hoy era, le he visto dudoso, entrenarse, no Neymar se ha entrenado, ha dicho Pochettino que sigue el ritmo, que
está en plazo, está en plazo.
Sí, ha dicho
qué
está
miedo
plazo.
Me da eso.
Oye, os despido, que voy a hablar con un tipo que ha metido un
¿cómo?
Chirlo,
no.
Como se dice aquí en Madrid, ha metido un golazo el tío.
No.
Bueno, Emilio, Oli, Miguel.
Uno de los golazos de la temporada.
Total. Senabre, Oliva y Víctor, un abrazo a todos, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Está el que ha hecho el gol, el mejor gol para mí de la temporada, Mauro Arambarri. Hola, Mauro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien?
¿Lo habrás visto ya cuántas veces? Lo tienes que haber visto unas cuantas, ¿eh?
Sí, lo vi ahora, pero estoy yendo para casa justo y...
Pero escucha, nada, ahora, pero eso, sí, eso en bucle ya, en el móvil en bucle, o sea, no, o sea, eso tienes que ponértelo, ¿eh?
Lo guardo ahora.
Hombre, pero ¿cómo no vas a guardar eso? Si ha sido una obra de arte. Bueno, cuéntalo tú, ¿cómo lo has sentido?
No, una jugada que el medio centro del Valencia no llega a tocarla, yo la controlo y bueno, no pensé dos veces y bueno, cuando le pego ya me di cuenta que iba a ir bien direccionada, así que bueno, después que entró obviamente una felicidad tremenda.
Le pegas, sabes que hace un poco, se va para afuera, el tiro se va yendo para afuera para terminar en la escuadra, ¿le pegas con empeine total o un poco empeine y de lado?
No, un poco empeine de lado y le pegué, pero creo que la reviento lleno con el empeine, sí.
Sí, la reviento, dices. Vaya golazo. Oye, qué bien, porque hacía mucho que no marcaba el Getafe. Ha sido una explosión de felicidad para ti, me imagino. Te has liberado un poco de tú y todo el equipo, ¿no?, con ese gol.
Sin duda, sí. Recién estaba hablando y dicen que hacía como 500 minutos que no hacíamos un gol y tampoco generábamos, que eso era lo que más nos preocupaba, ¿no? Creo que el partido de hoy fue bastante completo, pudimos mantener la portería cero y después, bueno, tuvimos más oportunidades también para hacer alguno más cuando teníamos un hombre de más.
Mauro, esta semana, me imagino que todas las semanas y siempre habláis un poco, pero ¿ha habido charla entre vosotros potente esta semana en el vestuario?
Sí, hemos hablado, sí, no quizás tan... siempre de buena manera, obviamente, ¿no? Y ver que todos teníamos que dar un poquito más, ¿no? Para ver el Getafe que estamos acostumbrados a ver. Somos conscientes, digo, porque esto tenemos que seguir con regularidad, no hacer este partido y ya el próximo perderlo. Así que nada, esta semana también vamos a estar un poquito más aliviados, pero sabemos que tenemos que seguir peleando porque está todo muy parejo.
¿Todo este ruido que se generó después del partido con el Sevilla os ha afectado mucho?
Sí, se ha hablado mucho, creo que como digo, ya dentro de la cancha, ¿no?, el árbitro sanciona al jugador, después, bueno, obviamente que se habla mucho durante la semana, porque bueno, hay que hablar de algo y bueno, el Getafe también. Hace 4 temporadas que estoy, siempre se nos trató como que éramos violentos, pero bueno, jugamos con mucha intensidad porque creo que es el arma que tenemos y bueno, pero hoy viendo los partidos de Champions y todo, se ve mucho la intensidad que manejamos nosotros y siempre digo que al fútbol español se nota una diferencia con los demás países en ese sentido, ¿no?
Sí, ha sido un debate esta semana, y la anterior, después de que perdieran 3 de los 4 equipos españoles en la Champions, se ha hablado mucho de la intensidad de la Liga. ¿Te sí. parece que es menor en la Liga Española que la Premier o la Bundesliga?
Yo creo que sí, que es menor y que hay faltitas que en la Champions no se pitan. Entonces creo que el equipo español está acostumbrado a que le piten alguna faltita acá en la Liga, que en Champions no, y bueno, son segundos que perdés, ¿no? Cuando te quedas parado protestando, lo que sea. Obviamente que eso no te hace perder un partido, pero sí que te va llevando hacia tu portería.
Aquí, Mauro, también vosotros tenéis que miraros, ¿eh? Que digo en general, todos los jugadores de Primera División, porque fingís mucho, hablo en general, que se finge mucho.
Sin duda, eso también es parte de lo que está pasando. Creo que los jugadores también estamos, ahora que se escucha todo, fingimos mucho, nos tiramos. Creo que teníamos que mejorar todo un poquitito para que el fútbol español, creo que obviamente que tiene equipazo como Real Madrid, Barcelona, todo, pero creo que se está sintiendo un poquito eso, me parece. Pero creo que es parte de todo, como decís vos, del arbitraje, de los jugadores. Creo que todos teníamos que poner un poquito más.
Sí, muchas amarillas. Yo casi todas las faltas son amarillas, casi todas son amarillas, que me parece que no puede ser eso.
Sí, exactamente. Yo veo lo mismo. Son faltitas, ¿no? Que cuando haces 2 o 3, sí, ya tiene que venir una amarilla, pero la primera ya, obviamente, si es una falta fuerte, sí, es amarilla, pero hay que medir un poco más eso, me parece.
Muy bien, Mauro, he recordado yo goles tuyos que me acuerdo, no sé si tú añades alguno más. Leganés en Leganés, otro en Valladolid, otro al Villarreal, que todos muy parecidos. O sea, hay gente que tiene la fortuna de hacer uno en su vida, como los que has hecho tú hoy, y tú que me acuerdas, sí, por lo menos 4, no sé si recuerdas alguno más.
Sí, no, en Getafe sí tengo 4 y bueno, pues tengo uno de cabeza y... Pero sí, de esta forma sí son 4. Así que bueno, muy contento. Ojalá que lleguen más.
Muy bien, Mauro. En mi opinión, eres el mejor del equipo este año. En mi opinión, que creo que la de muchos también, estás a un nivel muy alto. ¿Estás contento? ¿Estás feliz en Getafe? ¿Es tu sitio?
Sí, yo estoy feliz. Obviamente que me encantaría que estar peleando por lo que hemos peleado estos últimos 3 años. Pero bueno, el fútbol es así. Hay que pelear por otra cosa ahora, pero bueno, yo estoy muy contento acá, y bueno, obviamente que el futuro irá lo que pase, pero como te digo, estoy muy contento.
¿Cuánto vale un Mauro a Arambarri? ¿Cuánto vale?
No sé.
No lo sabes, sí, ¿no? ¿Cuánto tienes de cláusula?
Tengo 25.
¿25? 25, sí. Vale. Oye, ¿a quién le dedicas el gol de hoy? Pues estos goles se dedican, ¿no? Este será para alguien.
Bueno, se lo dedico a mi novia que está acá conmigo,
¿sí?
que siempre está acá, y después a mi sobrino que está en Uruguay, que hace un año y medio que no lo veo.
Sí.
Y nada.
¿Cómo se llama tu sobrino, Mauro?
Santiago se llama mi sobrino.
Santiago, pues le llegará seguro la felicitación del gol. Que Mauro, que hace un año estabas durmiendo en Ámsterdam.
Sí, bueno, el fútbol, viste que es presente, ¿no? No se puede vivir tampoco el pasado ni pensar mucho en el futuro. Creo que es fundamental estar con los pies en la tierra y vivir el presente. Eso es fundamental.
Oye, me dice mi compañero Gemma Santos, que lo sabe todo, que te has echado de repre al de Gareth Bale. No sabes nada tú, ¿no?
Sí, bueno. Ahora estoy con Stellar Club ahí. Y, ¿sí? Bueno, vamos a ver en un futuro, a ver si... siempre sea para mejorar, obviamente, ¿no?
Bueno, eso es, que hay que mejorar en la vida. Mauro, enhorabuena, felicidades, disfrútalo en bucle. O sea, cuando te das un bajón, los 4 seguidos, te ponen los 4. Y te vienes arriba. Oye, un saludo para tu familia y para ti. Un abrazo,
bueno, muchas gracias, saludos.
Hasta luego, golazo. Uno de los golazos de la temporada de Mauro Arambarri en el Getafe 3, Valencia 0. Enseguida hablamos del Getafe y del Valencia. Pero antes, la cadena COPE a esta hora cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y hoy se las va a contar Pascual Claramonte. Hola, Pascu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Una jornada más. Tenemos que trasladarnos a las calles de Barcelona. Una nueva manifestación convocada con motivo del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél ha obligado a los Mossos a realizar nuevas cargas. Esta en la Rambla Cataluña. Los radicales han vuelto a protagonizar lanzamientos de todo tipo de objetos, han destrozado mobiliario urbano, cajeros automáticos, terrazas de bares y restaurantes o incluso la cristalera de un hotel céntrico de la ciudad condal. Pero la imagen más llamativa, el momento en el que han prendido fuego a una furgoneta de la Guardia Urbana con un agente en su interior. Siguiendo esta nueva noche de disturbios en plena calle, ha estado nuestro compañero Íñigo Palomar. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas noches.
Buenas noches. Como comentáis, se han producido momentos muy tensos durante una manifestación, pues que en su grueso ha transcurrido de forma pacífica. Quizá la escena que quede hoy para el recuerdo es esta que se ha producido en la comisaría de la Guardia Urbana en las Ramblas de Barcelona. Lo que escuchan es el intento por parte de decenas de violentos de incendiar un furgón de la unidad UREP de antidisturbios de la Guardia Urbana, con al menos un agente dentro. A base de cócteles molotov, bengalas y líquido inflamable, han prendido fuego al furgón. No exagero si os digo que la mirada de terror que nos ha dirigido el agente nos ha helado a todos los ahí presentes. Durante un instante se ha temido lo peor. Por suerte, el agente ha podido salir y el fuego se ha apagado. Un capítulo grotesco que cruza una línea roja que hasta ahora no habíamos visto. Una nueva jornada de disturbios aquí en Barcelona que se ha saldado por el momento con 13 detenidos. Ahora mismo la situación está bajo control.
Gracias, Íñigo. Incidentes también a menor escala en Sabadell, donde han lanzado pintura y petardos contra los Mossos, o a primera hora de la mañana, cuando otro grupo de 60 personas ha cortado durante un par de horas el tráfico en la AP7 a la altura de San Gregori, en Girona. Mientras, los datos que nos deja el coronavirus siguen dibujando una buena tendencia. Eso conlleva, lo estamos viendo, que se alivien algunas medidas, pero eso sí, poco a poco. El objetivo es no repetir errores del pasado, evitar que llegue una cuarta ola. Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, ha estado en el fin de semana de COPE con Cristina López Slifting.
Es posible que si de alguna manera la cuarta oleada se puede producir si no tenemos cuidado y no somos prudentes y empezamos a pensar que ya todo ha pasado, ¿no? Yo creo que ese es un poco, no es que queramos ser alarmistas, sino que queremos transmitir prudencia a la población diciendo, cuidado, no podemos desescalar todo.
Algo que parece complicado que cambie a corto plazo es el cierre perimetral de las comunidades, una medida que ahora mismo se aplica en toda España, salvo Canarias, Extremadura y Madrid. Algunos, como Castilla-La Mancha, consideran que para que se levante ese cierre, por ejemplo en Semana Santa, tendría que haber una incidencia inferior a la registrada antes de Navidad. Jesús Fernández es su consejero de salud.
Si somos capaces de mantener la responsabilidad, la solidaridad, y que la movilidad esté reducida, no habría que cerrar.
Ese es el deseo. Buenos datos hoy en Valencia, que inicia su desescalada el lunes con la reapertura de la hostelería en terrazas. Cerca de medio millar de positivos en 24 horas. Hace poco más de un mes llegó a estar en los 10.000 casos diarios. Algo también significativo. En La Rioja, 36 días después, no se han registrado fallecidos. Ninguno, cero. En Castilla y León, por segundo día consecutivo, sin muertes en residencias, un indicador que coincide en el momento en el que se cumplen 2 meses desde el que arrancara la campaña de vacunación en nuestro país. Y voy terminando, Corro, con un aniversario, 25 años de un videojuego que ha enganchado a varias generaciones y que incluso tiene su propia serie. No sé, Corro, si tú le has echado muchas horas o no al Pokémon.
Has dicho 25, si hubiera dicho alguno más.
Bueno, alguno de la redacción de deportes me confesaba esta tarde que claro. que ha echado muchas horas. Pokémon. Y yo también, te lo
hombre,
reconozco.
Hombre, claro, Pascu, tú eres de esa generación, de la generación Pokémon. Bueno, gracias, Pascu, un abrazo.
Buenas noches,
ha
Corro.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora, Gema Santos con Berti. Hola, Gema.
Como cada noche, querido Corro, para recordar a todos nuestros oyentes lo bien cuidados que estamos gracias a nuestros amigos de Berti. Y ahora mismo, si te ha llegado el seguro de coche y no llegas, que sepas que en Berti quieren ayudarte como nunca. Mira, te ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que ahora que lo importante es estar seguro, con Berti no tienes que salir de casa para nada, porque ya sea contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde el móvil. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital berti.es.
Ni te muevas de ahí, que enseguida hablamos del Getafe 3 Valencia 0.
Ok.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.